Parque Jurásico. Y ahora disfrutas de muchos legados que esta producción nos dejó. En De Película te presentamos por qué Jurassic Park es un clásico y revolucionó la forma de hacer cine.
Welcome to Jurassic Park.
Primero que nada, promovió una revolución en los efectos especiales. Parque Jurásico combinó sabiamente los efectos mecánicos con los creados por computadora, logrando que la gente creyera que, verdaderamente, los dinosaurios volvían a la vida. Ese esfuerzo le valió el Oscar y cambió para siempre la forma de planear las cintas.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
En La Comer y Fresco, todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2. Excepto que precio, hasta junio 22.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Fue un enfrentamiento entre ellos. Afortunadamente, en Chiapas tenemos un pueblo bueno y la gran mayoría actúa de manera pacífica.
Realiza un llamado a que se procure un ambiente de civilidad y de convivencia ordenada en todas las localidades del territorio nacional.
El árbol no se está muriendo debido a que está haciendo su proceso natural de senescencia en sus hojas. A final de cuentas, el árbol se está defendiendo y lo está haciendo de una manera correcta.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 16 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, padres de familia, ¿cómo están? ¿Ya van dejando a los chamacos en la escuela? Muchos entran a las 7, ¿eh? Muchos entran a las 7 de la mañana. Sobre todo, yo recuerdo que un amigo mío, por ejemplo, a mí siempre me fueron a dejar muy temprano porque mi papá entraba temprano a la escuela.
Sí,
entonces era de. O sea, abría la escuela 6:20. Órale, ¿para adentro?
¿Para adentro?
Sí.
Oye, pero para adentro.
Oye, ¿pero qué voy a hacer? Violencia psicológica. Violencia psicológica. Órale,
adentro.
Patada. Entonces, y por ejemplo, y me tocaba siempre llegar con un amigo. Que nosotros entrábamos incluso pues, a 7:30, 8 de la mañana, pero su hermano era más grande y él era el chico, entonces entraba antes, así que, órale, también tú, 6:15, órale, para allá, para adentro, así que, para todos los hermanos menores que están yendo a la escuela por culpa.
De los mayores,
nuestro abrazo. Santiago nos escribe y dice, buenos días, hola, Gaby Bargentin y Javier Risco, espero estén bien y puedan por favor enviar un saludo para mi nena Jade. Tiene 4 años, casi 5, ya está preparándose para ir a la escuela y tiene flojera. Pueden decirle que se apure para llegar a tiempo. Jade, tómate tu tiempo.
Jade, métete tiempo. A la cama. Aquí los tíos, ¿no?
Tómate
aquí
tu
los
tiempo.
Tíos. Jade, no métete preocupes. A la cama. Métete a la cama,
va a
Jade.
5. O sea, sí.
5, no sean así. O sea, de verdad. Si no, va a terminar Jade como nosotros, como Risco y como yo. Hagan ahí, tomen ese ejemplo. Bueno, un abrazo. Y también Manuel Moreno Torres nos dice por acá. Felicidades a todos los Manueles. Es su día, Corpus Christi o el de las mulas. Tienen toda la razón. Sí, es cierto. Hacía mucho que no veía las mulitas estas tan bonitas. Muchas gracias, Manuel. Sí, me acabo de acordar.
Mucha gente, ¿no? Mucha gente escribiéndonos, pero bueno, gracias por acompañarnos, ya lo sabe. A través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y también puede marcarle a Anita, que está muy al pendiente, en el 55 51 66 8900 y en el 800 718 14-14, querida Gaby.
Bueno, pues mucha información esta mañana. No ha comenzado la conferencia de todos los días, hoy desde Palacio Nacional. Ya saben, en el momento que comience, nosotros por supuesto les decimos qué es lo más destacado. Pero también comentábamos hoy desde temprano que por lo menos lo que sí está repitiéndose, o por lo menos destacado en varias agendas informativas, es lo que sucedió el día de ayer. La reserva en Estados Unidos eleva 0.75 puntos las tasas. Y esto de eso vamos a estar hablando, por supuesto, sí, en un ratito más.
Usted no se preocupe.
Lo explique, sí.
Usted no se preocupe.
O sea,
lo
no
va
pretendan
entender,
que Javier exacto. ni yo expliquemos nada. El que lo va a explicar es el maestro Enrique Quintana. Solamente recuerdo que él nos había dicho ayer que podía incluso haber llegado hasta un punto que hubiera sido ya un golpe realmente fuerte, pero el 0.75 lo es también. Hoy por lo menos casi todos los medios internacionales también destacan esto por lo que puede significar para la economía mundial. Así que esa, Javier, es una de las notas que hoy se destaca pues prácticamente en todos los medios.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, hoy me detengo en una columna publicada en el diario Reforma por Francisco Moreno Sánchez. Es un médico internista, infectólogo también, lo pueden seguir en @doctorpacomoreno1, en donde habla un poco del COVID largo, Gaby. Dice, nos falta mucho por aprender sobre el COVID largo, es importante saber, escuchar a quien pueda ayudar y buscar soluciones reales y un poco tratar incluso de convivir con el COVID. Creo que lo platicábamos en el corte, la cantidad de gente que está dando positivo, a Claudia Sheinbaum, la propia jefa de gobierno, lo anunciaba el día de ayer a través de sus redes sociales.
Anthony Fauci,
el número uno de la pandemia, digamos, el responsable de coordinar todos los esfuerzos de Estados Unidos por el COVID-19, también informó que tiene COVID. Así que bueno, pues es un poco también, nos lo han pedido los propios radioescuchas, a ver si podemos detenernos con un especialista.
Sí, a ver si mañana lo hacemos.
¿De qué manera podemos convivir con el COVID? ¿Qué tipo de protocolos serían los correctos en materia de trabajo, en materia educativa? Nos estábamos enterando por ahí que en una escuela estaban haciendo, o por lo menos el convivio o el festival del Día del Padre, pues en streaming, o sea, otra vez.
Pero, lo que nos contaban ahorita, ¿sí?, que me llamó la atención es que los niños, las niñas, o sea, los estudiantes, sí van a estar en la escuela haciendo el Festival del Día del Padre, pero los padres van a estar conectados vía Facebook Live. Me pareció una cosa muy curiosa. Porque creo que estamos tratando todos de entender un poco cómo vivir esto, ¿no, Javier? O sea, yo, por ejemplo, sí he ido a algunos eventos, digamos, con mucha gente. Por ejemplo, fui al concierto de Serrat, por ejemplo, al Auditorio Nacional. Bueno, pues toda la gente que cabe en el Auditorio Nacional, que son como 10,000 personas, cierto, todos traíamos cubrebocas, sí, era obligatorio el cubrebocas, pero al final estás con 10,000 personas en un espacio pues relativamente cerrado, ¿no? Digo, aunque sea grande el Auditorio Nacional. Ayer presentamos el libro, muy exitosa presentación para Almadelia Murillo, a la cual le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Presentamos el libro y la verdad es que estaba lleno el espacio. Sí, la gente traía cubrebocas y demás, pero estaba lleno el espacio. Entonces, ¿cómo vamos a convivir, digamos, con el virus? Y también decíamos un poco ser muy cuidadosos en no culpar a quien se contagia, ¿no? Yo creo que al final pues nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar porque no sabes en qué momento estás con alguien que es asintomático o no sabes en qué momento te pudiste haber contagiado, en qué lugar. Creo que vamos a tener que convivir con ello.
Sobre todo porque leíamos unos comentarios justamente o hemos leído comentarios a través de redes sociales. Cuando una persona comparte que tiene COVID, bueno, pues el mensaje inmediatamente es que eres un irresponsable. Es un irresponsable, tal, tal. Y es como, bueno, creo que estamos más allá de eso en este momento aparte,
sí,
o sea, en este
más en
momento
te puedes
de la
contagiar
pandemia.
En cualquier momento, digo, a mí ya me dio dos veces y no sé si las dos veces fui responsable o no, pues me dio, ¿no? Y he tratado más o menos de cuidarme, y bueno, pues hemos visto gente que le ha dado hasta tres veces ya. Entonces, sí, hablemos de eso, Risco, me parece bien. Y también lo que dice el doctor Moreno, hablemos también de el long COVID o el sí. post COVID, digamos, estos síntomas que se van quedando, ¿no? Estas afectaciones que se van quedando. Comentábamos también ahorita en el corte, por ejemplo, yo conozco una persona que le dio un COVID muy fuerte en su momento, una persona relativamente joven, le dio COVID bastante fuerte hace ya algunos meses, pero ha quedado con afectaciones pulmonares muy importantes.
Y es parte de lo que dice en su columna, dice, la realidad es que seguimos sin entender el porqué de lo que sucede con el long COVID. Dice, ¿cómo se origina? ¿Qué deja de funcionar? ¿Qué continúa inflamando el cuerpo del paciente? Más aún, ¿por qué tantas manifestaciones neuropsiquiátricas también? Entonces, bueno, sí, si la gente, justamente la ciencia, si infectólogos todavía dicen, perdón, pero todavía tenemos unas varias páginas de preguntas sin respuesta de cómo hemos, me lo platicaba el otro día un especialista, decía, es que vaya, la verdad es que lo urgente era la vacuna. Entonces, los esfuerzos por la comprensión del virus, vaya, se estancaron un poco porque lo importante era cómo combatirlo. ¿Sí? Más allá de ver las afectaciones que tiene, incluso dice, bueno, pues no sabemos porque pues es un virus nuevo. Entonces, incluso
Y mira, porque ahorita, por ejemplo, nuestro querido Marco Fernández, le mandamos un abrazo, ha estado aquí compartiendo varias cosas, nos acerca aquí un texto del New York Times, dice, para entender mejor el long COVID. Sí, el problema es que mucha gente, por ejemplo, no sabe que tiene long COVID, ¿no? Porque no ha sido fácil identificarlo, porque luego mucha gente cree que como ya pasó COVID, no necesariamente lo que le está pasando lo relaciona con. Así que sí, creo que hay que hablar más del tema, sin lugar a
Así
dudas,
es.
Y recordar que el día de hoy, por lo menos, comienza ya, está abierto el registro para que puedan vacunar a niños y niñas a partir de los 5 años de edad. Ya está abierto. Insisto, al rato vamos a tratar de hablar con autoridades de salud para que nos digan cómo se va a dar precisamente este registro. Y si ustedes tienen cualquier bronca, ahorita en nuestras redes sociales compartimos la página para que ya puedan registrar a los niños y a las niñas de 5 años y más para la vacunación.
Sí. Y si tienen alguna pregunta, sobre tal vez los efectos de la vacuna en los niños, mañana nos vamos a detener justo con un especialista, Gaby, para informar la importancia de vacunar a los niños.
Claro.
La importancia del decir sí a las vacunas. Así que si tiene alguna duda, vaya mandándola, las vamos a ir guardando en redes, para mañana contestarla con alguien, con un especialista, con alguien que sabe y que tiene respuesta a todo el tema de, bueno, es que estoy dudoso, no sé si vaya a tener un peor daño para mi hijo. Bueno, mañana lo vamos a contestar, pero siempre lo hemos dicho en este programa, sí a las vacunas.
Así es, sí a las vacunas, sí a las vacunas, sí a las vacunas. Bueno, mucha información esta mañana, nos vamos hasta Monterrey, a Nuevo León. Tenemos en la línea a nuestra corresponsal, Adriana Garcino. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un tema con migrantes por allá.
Una marcha.
También hacia el Palacio de Gobierno de Monterrey, veíamos por ahí imágenes. Adriana, muy buenos días, cuéntanos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con gusto y precisamente como lo comentan, pues un grupo de aproximadamente 500 migrantes marcharon la tarde de ayer, miércoles, en varias calles del centro de Monterrey, donde estuvieron bloqueando varias avenidas en señal de protesta al considerar que es injusto que no se les permita el libre tránsito por el país. La protesta culminó en el Palacio de Gobierno para exigirles concedan viajar en autobús a la frontera con Estados Unidos. Fue poco después de las 4 de la tarde que iniciaron precisamente esta marcha, portando carteles, banderas también de Venezuela, Nicaragua, donde había mujeres embarazadas y niños. Los migrantes pues, fueron animados a marchar por Amber Carpenter, quien se identificó como activista de la organización Casa Alegre, Hogar del Inmigrante. Y fue aproximadamente después de una media hora de espera por parte del activista que fue recibida por Javier Navarro, secretario general de Gobierno del Estado. Y la principal solicitud pues fue que se les permita viajar en autobús a cualquier ciudad o lugar fronterizo. Pero vamos a escuchar un poco acerca de lo que comentaban los migrantes precisamente en grupo ayer en la marcha. Viene pues desde el martes, donde un contingente salió al puente Colombia en autobús, pero los camiones fueron interceptados en retenes montados en el municipio de Anáhuac y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y es tanta la desesperación de todos ellos que también pues han tomado medidas extremas, principalmente venezolanos. Por ejemplo, ayer al menos 30 de ellos se cosieron la boca a manera de protesta porque las líneas de autobuses no les regresan el dinero de pasaje hacia Ciudad Acuña y además también aseguran que les frenaron el paso, aún teniendo un permiso de 30 días por parte de Migración que les permite viajar y llegar a la frontera. Comentaron también que supuestamente los policías están coludidos con los cárteles del narcotráfico. Entonces, pues ellos lo que están pidiendo a las autoridades estatales es que los apoyen para viajar de manera segura hasta Coahuila siendo escoltados. Migrantes que vienen desde Venezuela, Panamá, Honduras también, Nicaragua, Colombia, pues comentan que han pasado toda una pues travesías donde incluso pues han caminado por la selva, en carreteras, en desierto, y les han cobrado en cada lugar por pasarlos hasta 2,800 pesos por persona, o incluso también les han pues dado pagos en dólares. Pero su testimonio por parte de Yunaidi, una migrante venezolana, pues nos comenta que pues lo que ellos quieren ya es que les resuelvan, ya están cansados. Pero vamos a escuchar lo que nos comentó.
Mi nombre es Yunaidi, yo en Venezuela, y me están acompañando mi familia. Nosotros somos una familia de 15, que venimos caminando de caravana en caravana para ver si nos solucionaron los permisos. Pues nos lo solucionaron, pero los problemas aún consiguen, porque no nos dejan seguir transitando hacia el norte, hacia la frontera, para nosotros terminar esta travesía, porque de verdad con niños se nos ha hecho muy complicado. Nosotros atravesamos la montaña, el tapón de Darién, llegamos a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar aquí a México, hasta Tapachula. De Tapachula pues hemos salido en caravana de pueblito en pueblito hasta llegar hasta Migración, que fue donde nos otorgaron los pases por 30 días. Que nos dejen seguir. Si es verdad que nos van a colaborar hasta llegar a la frontera, que sea verdad. Porque de verdad ya no damos para más, no caminar más, ya no queremos seguir caminando. Quiero que nos solucionen ese problema.
Y bueno, ante esto, pues muchos no quieren regresar a su país, ya que pues aseguran que los están desapareciendo y además son perseguidos políticos. Sí. Por lo cual pues piden apoyo para poder llegar a su destino con seguridad ante los retenes instalados en Saltillo y Piedras Negras. También en este sentido, pues ellos, ya sea que quieren que les regresen el dinero que pagaron de los pases o precisamente que les puedan brindar el servicio para poder llegar hacia su destino.
Sí, Adriana, la verdad es que qué buenos audios también tenías de esto que sucedió, porque bueno, se escucha además la desesperación de las personas que vienen pues desde, ahora sí que desde muy lejos, y bueno, pues están llegando prácticamente a la frontera y ven todavía como paralizado o cerrado este último tramo. Nada más cuéntanos rápidamente alguna respuesta de las autoridades, qué dijeron por allá desde, por ejemplo, Palacio de Gobierno en Monterrey.
Pues, por ejemplo, la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León, pues los apoyó con algunos refrigerios, algunos refrescos, y además también Susana Méndez, quien es la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues comentó que instalarán módulos de quejas contra los derechos humanos, donde también los van a estar asesorando, los van a estar apoyando, y además también pues van a solicitar la intervención de la Comisión Nacional.
Pues sí. Bueno, pues gracias en verdad por este reporte, Adriana Garcino, nuestra corresponsal allá en Nuevo León. Bueno, pues sí, pero creo que darles unos refrescos tampoco es necesariamente la solución.
No es la respuesta.
No es la respuesta, digo, pues, qué bueno que les den algo de comer o recibir, pero tiene que haber una respuesta integral, ¿no? ¿Qué está sucediendo pues con este grupo importante de migrantes? Este es el caso, insistimos, de Monterrey. Aquí hemos estado hablando mucho de cómo entran, ¿no? Por la frontera de abajo. Bueno, pues esto es estar ya acercándose a la frontera al norte. Ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Se ejecutaron órdenes de aprehensión sobre 5 personas, entre ellos quien prende a este abogado Daniel Picasso en el municipio de Huauchinango, en una comunidad, y muere linchado. Primero golpeado y linchado, un acto de barbarie.
Así las cosas.
7:18 a.m. Leíamos en la portada del diario El Universal hoy esta información de Edgar Ávila. Dice, impera en Puebla la ley del linchamiento. De enero de 2018 a junio de este año, en esta entidad se han registrado 773 linchamientos. En 54 de los casos la víctima murió. Esto de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano de Seguridad y Paz. Así que bueno, en lo que va de 2022 se han dado 11 linchamientos en Puebla, con el rescate de 15 personas y una fallecida. Le damos seguimiento al caso de este joven, Daniel Picasso, y le agradecemos que nos acompañe en la línea el ingeniero Rogelio López Angulo, presidente municipal de Huauchinango, el lugar en donde ocurrió esta tragedia. Ingeniero, le saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, buenos días.
Buenos días. Pues un poco, por supuesto, darle seguimiento a lo que ha ocurrido días después de esta tragedia, de este asesinato, hay que decirlo, de este joven de 31 años. ¿Cómo es? Me gustaría empezar con eso. ¿Cómo han sido los días después? ¿Cómo ha sido Huauchinango después de esta tragedia, alcalde?
Pues mira, han sido días de mucha tristeza aquí para los habitantes de Huauchinango y preocupaciones y angustia también, porque pues la preocupación es de que este caso no debe de quedarse impune, y afortunadamente la fiscalía ya ha ejecutado 6 órdenes de aprehensión contra 6 supuestos responsables, y tenemos confianza en que van a seguir las pesquisas sobre todas las personas que fueron partícipes en este acto tan reprobable.
Sí. Ingeniero, buenos días. Le saluda Gabriela. Cuéntenos un poco lo que usted ya sabe. Me imagino que a estas alturas de la vida ya deben de tener bastante información de qué fue lo que sucedió. Es decir, cómo se llega a este momento de detener a este joven y de terminar quemándolo vivo, incluso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que sabe usted de los hechos?
Pues lo que sabemos, lo que nos enteramos de inmediato, y que a partir de ese momento pues nosotros empezamos a hacer lo que nos correspondía, es de que días antes había habido en las redes sociales una desinformación, una noticia, unos audios donde reportaban que alertaban a la población porque andaba gente de fuera ahí queriéndose robar niños ahí en la zona. No especificaban en dónde exactamente.
Uh-huh. Sí.
La policía municipal de aquí, de nuestro municipio, pues hizo un rastreo en todo el municipio, jamás encontró nada.
Uh-huh.
Asimismo, nosotros manifestamos en las redes sociales, en los medios de comunicación, que esas noticias eran falsas, que no hicieran caso, ¿no?
Uh-huh.
Pero lamentablemente ahí en Papatazorco, el día 10, en la noche, pues un grupito detectaron un vehículo con unas personas y empezaron a alborotar a la gente, a incitar a la gente, que eran las personas que andaban robándose a los niños. Y lamentablemente sucedió lo que ya sabemos, ¿no?
Sí.
Así empezó esto.
Uh-huh. ¿Sí?
A partir de esta experiencia, ingeniero, ¿cambia ahora, por ejemplo, el protocolo de acción desde la presidencia municipal? No sé, leía, por supuesto, la cantidad de personas que hay en esta comunidad, que es una comunidad de, me parece, usted corríjame, no más de 1,000 personas, particularmente en donde ocurrió esto. ¿Tendría que la presidencia municipal de Huauchinango o las presidencias municipales de tantos municipios en Puebla, tal vez no contestar a través de redes sociales, sino a través de, salir a las calles a decir no crea lo que dicen redes sociales, es falso que se están robando niños? Vaya, ¿va a cambiar algo, presidente municipal, usted, a partir de lo que sucedió? ¿Cómo solucionar las redes, o sea, las noticias falsas?
Definitivamente, o sea, tenemos que ser mucho más directos con la población. Y de hecho, pues ya empezamos. El próximo sábado tenemos una reunión programada con las autoridades de todas las comunidades. Huauchinango tiene 41 comunidades.
Sí.
Entonces, ya tenemos programada una reunión con todas las autoridades y pues donde les vamos a entregar también los protocolos de actuación de las autoridades en estos casos, ¿no? Pero sí vamos a llevar a cabo una campaña de información con todas las comunidades, porque pues lamentablemente pues en las comunidades todavía hay gente que se deja manipular por otras personas. Entonces este hecho no puede repetirse.
Pero sí, pero a ver, hay varias cosas. Esto que dice ingeniero, que me parece pues sí importante, decir, se necesitaría actuar ya de una manera diferente ante la desinformación, pero también la otra pregunta que nos hacen mucho es ¿y qué sucedió, por ejemplo, cuando empiezan a golpear, cuando retienen a este joven que luego termina pues asesinado? ¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿no hubo la oportunidad de que interviniera la autoridad, por ejemplo, para salvar a este muchacho, o no podían llegar ahí, o también qué sucede en el momento? Porque una cosa es la desinformación, importantísima, pero también ya los hechos, ¿no?
Mire, cuando empiezan a golpear a este joven, la policía, porque nosotros tenemos policía distribuida en todo el municipio.
Sí.
ahí cerca de los hechos estaba una patrulla con elementos de policía. Recibí una llamada de auxilio ahí de que estaba sucediendo un hecho, ¿no? Ajá. Anormal.
¿Sí?
Acudió de inmediato la policía y había aproximadamente 30 personas ahí con este joven que lo estaban golpeando. La policía llegó, pudo acercarse hasta donde estaba el joven, ya estaban a punto de subirlo a la patrulla, ¿sí? Porque pues la policía quería sacarlo de ahí y llevárselo y investigar, bueno, presentarlo a las autoridades para que investigaran porque no sabían de quién se trataba, si era culpable o no, o qué había hecho. Pero lamentablemente en el momento que ya estaban a punto de subirlo, llega un grupo mucho mayor, como de 200 personas, y se los quitaron a los policías porque empezaron a golpear a los policías. Uh-huh. Y les advirtieron que si no lo dejaban, pues los iban a linchar a los policías. Entonces, pues con una diferencia tan grande de la gente enojada, enardecida, que estaba contra los policías, pues no pudieron hacer nada los policías. Hay algunos que dicen, bueno, pero traían armas. Pues sí, pues traen armas, pero no podían los policías ponerse a disparar contra la gente, ¿sí?
Porque sí. Entonces, o sea, se vieron rebasados sobre todo, en número. A ver, ingeniero, nada más una cosa. Habla usted siempre en plural. Nosotros hemos hablado solo de este joven Picasso. ¿Había otras personas a las que también tenían retenidos los pobladores?
No, nada más a una persona
ya
tenían retenido. Los policías llegaron, eran 6 policías, ya iban a rescatar a este joven, ¿sí?
Okay.
Porque pues, según la información venía otro joven con él, con
okay,
caso, pero pudo escapárseles, ¿no?
Sí.
Entonces nada más se quedó uno. Es al que estaban golpeando.
A ver, estamos hablando con el ingeniero Rogelio López Angulo, el expresidente municipal de Huechinango, en Puebla. ¿Sabe, presidente municipal, cómo es que la fiscalía da con los 5 o los 6 responsables? ¿Está usted al tanto de la investigación? ¿Cómo es que los identifican?
Bueno, no tengo los detalles de la investigación porque eso lo está llevando con todo sigilo la fiscalía. Pero sí, pues es que como es, son personas de ahí de la comunidad, los agresores, todos se conocen, ¿sí? Y además, pues hubo fotos, hubo videos, ¿sí? Y de esa forma la fiscalía pues se fue haciendo de la información de los que participaron. Ahorita han ejecutado órdenes de aprehensión contra 6, pero faltan muchos todavía.
Y ojo, sí, y tendríamos, y me llama la atención lo que se publica en los medios locales, y dice y cito este párrafo: de acuerdo con fuentes locales, para la aprehensión de los presuntos culpables se desplegó a unos 200 elementos de seguridad debido a la resistencia de los pobladores a que se llevaran a los señalados. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí, presidente municipal? Tenemos incluso gente que se está resistiendo y diciendo: no fuimos responsables, no estamos de acuerdo con que se nos detenga a pesar de que linchamos a una persona inocente. ¿Todavía está muy caliente la zona, presidente municipal?
No, la información que yo tengo es de que todo está tranquilo y no hubo resistencia, ¿eh?
No hubo resistencia.
No fueron tantos elementos de policía los que pudieron llegar y capturar a estas personas, pero sí fue un número importante porque tenían que ir preparados por lo que sucediera, ¿no? Pero no hay ningún conflicto en la comunidad ahorita. Todo está tranquilo. Es más, nosotros creemos que ya muchos no están ahí en la comunidad, ¿no? Pero no hubo conflicto a la hora de sí, ejecutar estas órdenes.
Y esa pregunta también era la que tenía yo para usted, ingeniero, que es, bueno, y eso, ¿cómo amanece la comunidad después? Es decir, después de que suceda una cosa así, uno se imaginaría que pues hay un sentimiento, pues no sé si de tristeza, de vergüenza, de algo en la comunidad, pues después de que sucede algo tan atroz como pues linchar a una persona, no sé, usted que tiene por ahí el contacto directo, pues ¿qué le dice la gente?
La gente me dice pues que no todos participaron en esta barbarie, ¿sí? Sino que fue un grupo más reducido, pero sí, lo que no estamos de acuerdo es que muchos fueron a presenciar ese lamentable acontecimiento. Hay algunos que nos manifiestan, es que nosotros quisimos intervenir para decirles que no hicieran eso. que lo dejaran hablar y les decían pues que no participaran, que se callaran, si no también los iban a golpear, ¿no? Entonces, después de que sucedió el hecho, pues se dejaron solo la escena del crimen ahí. Ya cada quien se retiró, ¿no? Se retiró y hasta la fecha está todo tranquilo, ¿eh? No hay conflicto.
Está tranquilo, pero sucedió algo muy grave, pues, ¿no? Por eso, o sea, entonces, digo, está tranquilo en el sentido de que seguramente, pues, la gente estará guardada o resguardada o lo que sea, pero lo que sucedió son de estas cosas que, además de que es evidentemente un crimen, pero también es algo que marca una comunidad, tendría que marcar una comunidad, y seguramente, pues, hay afectaciones de otra índole, ¿no? Insisto, más allá de que eso, un crimen, y un crimen atroz, pues, ¿no? Pero por muy tranquilo los que estén, pues lo que pasó ahí no es cualquier cosa, ingeniero.
Estamos totalmente de acuerdo y por eso precisamente nosotros pedimos que la investigación llegue a las últimas consecuencias y que caigan todos los responsables y que les apliquen el peso de la ley, porque reprobamos tajantemente este tipo de acciones. Porque quiero decirles que las personas que conocen Huauchinango saben que Huauchinango no es eso. Huauchinango es un bello lugar donde es visitado por mucha gente y con sus familias, y se la pasan muy a gusto, y esto lamentablemente viene a dañarnos muchísimo, pero es por este grupito de personas que se encargaron de alborotar a la gente.
Sí, una rápida pregunta, alcalde, presidente municipal, ¿cuándo fue la última vez que hubo un linchamiento en Huauchinango?
No, yo no tengo conocimiento cuando fue un intento de linchamiento ahí en una población ahí cercana, porque...
¿Cuándo fue este intento?
Hace unos meses, hace como unos 4 meses, 5, porque detuvieron a una persona precisamente en el acto donde estaba robando a una casa habitación. Sí, lo detuvieron, pero afortunadamente ahí pudimos rescatar a este joven y ya se presentó ante las autoridades correspondientes y no trascendió.
Pues sí. Bueno, pues la verdad es que por todo lo que significa, no podemos soltar, por supuesto, este caso y también pues tratar de entender lo que está sucediendo. Gracias, ingeniero, por estos minutos.
Gracias a ti, Gabriela. Estamos a la orden.
Gracias. Es el ingeniero Rogelio López Angulo, presidente municipal de Huauchinango, Puebla. Es que, ¿sabes qué además hay, Javier? Ahorita que escuchaba yo al presidente municipal, y estaba pensando, pues desgraciadamente este tema de los linchamientos tampoco es que suceda solo en México, ¿no? Estaba revisando el otro día, por ejemplo, este uso de las redes sociales, de pronto puede ser Facebook o puede ser WhatsApp o puede ser que empiezan a circular estos mensajes y que empiezan, digamos, como a alborotar, ¿no? Pero evidentemente las redes sociales no son las culpables, evidentemente allí hay un proceso, digamos, de desconfianza brutal de la sociedad hacia sus autoridades, ¿no? Decir, bueno, pues como nadie va a hacer nada, entonces nosotros hacemos justicia de mano propia. Y esto termina pervirtiendo de tal forma, digamos, la posibilidad, digamos, de un orden institucional que se vuelve muy difícil que esto se contenga, ¿no? Nos dice el presidente municipal, bueno, hace unos 4 meses en un lugar cercano hubo un intento de linchamiento. Lo que tú decías, ¿cuántos son los casos que destacan hoy ahí?
De 2018 a junio de 2022, 773 linchamientos.
O sea, deja de ser... La tragedia de todo esto, además de del terrible crimen que significa haber asesinado, en este caso, a un joven como Picasso. Pero aquí lo terrible, Javier, es que esto empieza a convertirse ya en una forma de impartición de justicia bárbara de parte de una población. Porque no estamos hablando, insisto, de un caso excepcional. Estamos hablando de que esto comienza a convertirse casi en algo ordinario.
Sí, sí, sí.
Vaya. Y esa es la parte que, además de, por supuesto, el caso en sí mismo, que por supuesto tenemos que detenernos en ello. ¿Qué sucede en sociedades para que esto se vuelva ya casi una práctica ordinaria y no extraordinaria?
Y la reflexión que nos han dicho especialistas desde hace años, Marilena Morera, Ernesto López Portillo, en donde se han de verdad gastado años académicos diciendo Es importante el fortalecimiento de las policías locales. A partir de ahí se tiene que empezar el tema del entrenamiento y el fortalecimiento y el apoyarlos con protocolos, armas, operativos, pues claro, personas.
O sea, dice, porque llegaron 6 policías y tienes a más de 200 y tantas personas y no sabes qué hacer con todas esas personas.
Nos recuerda Rafa Favila, y gracias por escucharnos a través de Twitter, nos escribe esto. Es la segunda vez en la semana que un presidente municipal acepta en Así las Cosas que las policías municipales son superadas. Chiapas, en San Cristóbal, y hoy, bueno, pues el caso de Puebla. Sí, y son con los 2 presidentes municipales que hemos hablado. Yo estoy seguro, sí, claro, que si habláramos con 40 presidentes municipales en la semana, los 40 dirían, perdón, no hay las condiciones para enfrentar el crimen organizado.
Sí, y ojo, porque nos dice aquí Sergio Rojas, dice, ¿vieron la película Canoa? El primer linchamiento que conozco también en Puebla. Sí, sí, Canoa es famosa, pero ojo, tampoco esto está focalizado en Puebla, ¿eh? O sea, porque esta misma semana hablamos del caso de Chiapas y hablamos del caso de Puebla y nos podemos, porque tampoco es que esto sea un fenómeno que se dé solo en Puebla. Ahorita brinca pues por lo que ha sucedido y porque tenemos los datos, pero como dice Risco, podríamos recorrer presidencias municipales del país y estoy segura que tendríamos información similar. Así que, híjole, bueno, realmente brutal.
Mi esposa que durante varios años justamente estudió el tema de seguridad y de linchamientos, particularmente en el estado de Puebla, dice en Huchinango, en Amozoc, en Huamantla, dice, eran los municipios con más linchamientos, sí, detectados también por las propias autoridades.
Pero también aquí en la Ciudad de México, o sea, ¿cuán Tláhuac? Bueno, pues el caso ahí estuvo, ahora sí que le tocó a Marcelo
Ebrard. Claro, Marcelo.
Le tocó, sí, a Marcelo Ebrard, sí, claro. Ya no me acuerdo en qué año fue, pero fue el caso de Tláhuac también, en fin. Sí, policías federales, exactamente. Tienes toda la razón, Memo. Entonces, bueno, pues así las cosas esta mañana. Nos vamos rápidamente con unas 3 notitas que nos dé Ivette Parga. Comenzó, por cierto, en el Inter la conferencia de todas las mañanas. Están hablando de temas de seguridad. Y luego nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, el Banco de México tomará en cuenta el alza de 75 puntos base que anunció la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, no será el único elemento que considerará para su decisión de política monetaria de la próxima semana, que se dará a conocer el jueves 23 de junio, afirmó la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. En tanto, Gerardo Esquivel, subgobernador, señaló que el Banco Central está dispuesto a tomar acciones más contundentes en materia de política monetaria si fuera necesario. Reconoció que un posible aumento de 75 puntos base está sobre la mesa, pero no es una decisión tomada. Fiscales estadounidenses presentaron una solicitud para la inclusión de evidencia sobre los intentos de Genaro García Luna para silenciar a periodistas a través de amenazas, hostigamiento y sobornos cuando era secretario de Seguridad Pública como parte de su complicidad con el cártel de Sinaloa, así como evidencia de intentos de manipulación de testigos en el caso en su contra. Ángel del Villar y Luca Scalisi, 2 productores de música grupera mexicana, fueron detenidos en California acusados de conspirar para violar la ley de designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico al realizar negocios con un promotor de conciertos con sede en Guadalajara vinculado a los cárteles mexicanos. Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Del Villar fue liberado con una fianza de $100,000, mientras Scalisi pagó una fianza de $35,000. Las lecturas de cargos fueron reprogramadas para el 20 de julio. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mandará la iniciativa para suprimir el horario de verano. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio. Es W.
En la Comer y Fresco, todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2. Excepto que precio, hasta junio 22.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento, más hasta 20% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI. Si es radio.
¿Ple? Es W 96.9 FM.
A ver, niñas y niños, respondan la siguiente pregunta. ¿Quién es el superhéroe más invencible de la galaxia? Iron Man, Superman, Spider-Man, Batman.
¡Mi papá!
Este domingo en la Hora Nacional, un homenaje a todos los padres de México.
Y en la música, el ritmo de la cumbia de Rayito colombiano.
Fernanda Tapia
y Orlando Abad.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En el mar ahora la vida es más segura.
Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
¿Se acuerdan de la frase?
¡Tírame un bipaso!
A mediados de los años 90, cuando todavía no existían teléfonos celulares, nació un método para comunicarse con las personas. Era el beeper, el cual era un pequeño aparato en el cual recibías una señal que te indicaba que tenías que comunicarte con una persona determinada. Por el sonido que emitía es que se le puso el nombre de beeper. Este aparato evolucionó y lo que podías recibir era un número telefónico al que te tenías que comunicar. Ya más adelante llegó el beeper de mensajes.
Para tomar la mejor decisión hay que estar bien comunicado. Por eso ya está aquí la clave para usted. Beeper, el más sencillo y moderno receptor de mensajes para estar siempre en contacto.
Con el cual ya podías recibir breves mensajes con el nombre de la persona que te buscaba, el número telefónico y un breve mensaje.
Dele el teléfono de Beeper y su clave personal a clientes, familiares y amigos para que le llamen y envíen sus mensajes desde cualquier lugar, hora y teléfono. Y en menos de 30 segundos, usted recibe en su Beeper el mensaje claro y completo.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Chicos, aquí está su cuenta.
¿Qué creen?
¿Se te olvidó la cartera?
Si tienes celular, paga con CoDi. Busca CoDi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CoDi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CoDi. CoDi opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento más hasta 20 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento y electrónica. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
Llegó el ahorro. ¡Aprovecha! 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda, Nestlé y Häagen-Dazs. Sí, 3x2 en helados, paletas y postres Holanda, Nestlé y Häagen-Dazs. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 20. Aplica
restricciones. Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 45 minutos, mi querido Enrique Quintana, buenos días.
¿Qué tal, Gaby?
¿Qué tal, maestro Quintana? No nos abandone.
Está por teléfono. A ver, ¿está por ahí? A ver.
Sí, bueno.
Allá.
Ahí está, maestro
súbale
Quintana.
Súbale tantito, súbale tantito.
Buenos días. Tantito. Hoy más que nunca, maestro Quintana, ya con lápiz y papel listos.
Porque, a ver, pásame tantito el financiero que te lo robaste, mi querido.
Tienes que leerlo como yo lo leí en las portadas.
No, pues entonces léelo tú. No, léelo tú.
Manotazo de la Fed. Sube tasa en .75 puntos, maestro Quintana.
Maestro Quintana, el micrófono es suyo. Explíquenos, por favor.
Pues ya lo habíamos anticipado.
Sí,
el
ayer.
Día de ayer, así ¿recuerdan? Es.
Sí, incluso sí. Me acuerdo que dijiste que podría llegar al escenario hasta de un punto, que ese sí ya sería como algo mucho más grave. Pero bueno, el .75 que nos adelantabas también. Bueno, ¿cómo leerlo ya un día después, maestro?
El día después, pues con el temor de que no ceda la inflación y sí llegue la recesión. Eso es lo que desde ayer está circulando ampliamente. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí.
Pues que por votación de 10 contra 1, los 11 integrantes de la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, decidieron tomar una medida que no aplicaban desde 1994,
okay.
Hace más de 27 años.
Ajá.
Y es este incremento. Encarecer fuertemente el dinero. El mensaje es, señores, vamos a subir la tasa de interés todo lo que sea necesario hasta que la inflación ceda. Y eso significa dinero caro. Ya hemos explicado en varias ocasiones que el hecho de tener dinero caro por un tiempo prolongado, usualmente conduce a un freno de la actividad económica y en el peor de los casos a una recesión, es decir, cuando ya no solo es un freno, sino un retroceso. Eso fue lo que sucedió el día de ayer y anticipa que la próxima semana, el jueves 23, el Banco de México pues va a seguir los pasos de la Reserva Federal, también incrementando en 0.75 las tasas de interés. Así que, pues se cumplieron las previsiones y tenemos este escenario, pues que no es nada alentador de este incremento sin precedentes en casi 3 décadas en el costo del dinero.
Pero haces una pregunta hoy en tu artículo, dices, ¿a quién va a dolerle el manotazo de la Fed? ¿Y a quién nos va a doler? Porque imagino que nos va a terminar doliendo a todos, ¿no?
Perdón que lo diga, pero ¿a quién nos va a doler?
Sí, no creo que se excluya a nadie del dolor, aunque sean dolores diferentes, maestro.
Sí, desde luego, a primer lugar, a los usuarios del crédito. Imagínate nada más que tengas un crédito de $1,000,000.
Ajá.
Pongámoslo en números redondos.
Sí.
Y que te digan, de aquí para adelante vas a pagar 1% más cada mes. y al final del año vas a acabar pagando un 3% más. Eso significaría pagar de intereses una cantidad adicional de 30 mil pesos por tu crédito. Entonces, ¿a quién le va a doler? Primero, a los que tengan créditos. Créditos a tasas revisables. Aquí hay que subrayar, quienes tienen créditos hipotecarios se salvan, porque normalmente los créditos hipotecarios se fijan. Es decir, hay tasas que no cambian durante la vida del crédito.
Okay.
Y le va a doler también al conjunto de la economía por este efecto del que platicábamos.
Sí, claro.
Si hay un freno económico, si hay menos demanda, menos ventas, menos empleo, pues el impacto es para todos y no solamente para quienes van a pagar más intereses. Así que, pues como decías, dolor generalizado.
Pues sí. Ay, así las cosas. En
así
fin.
Las cosas y bien explicado para
sí,
que ustedes
sí,
antes de las 8
chillando.
Llegue Exacto. y presume en el trabajo. Oye, esto cañón lo de la Fed, ¿no? Ay, no, no lo entiendo. Ah, bueno, pues mira, te explico. Ah, exacto. A ver, te explico rápido. ¿Y sabes a quién nos va a doler? Exacto, ya, no, ya, no. Eres la sensación claro. de la oficina. Exacto. Siguiente tema, maestro Quintana. Ya por acá también lo publican.
Una tareilla.
En distintos diarios, tiene que ver con que hoy el presidente mandará la iniciativa para eliminar el horario de verano. ¿Cuál es el saldo de su aplicación? ¿Consecuencias de quitarlo? ¿Cómo lo ve, maestro Quintana?
Primero dijo hoy y luego dijo en los próximos días. Pero bueno, a ver, si no es hoy, va a ser la próxima semana.
Okay.
Pero ya es un hecho. Uh-huh. Ya es un hecho. Ayer dijo, ya me entregaron todos los estudios. Me presentaron una encuesta, 71% de las personas no lo quieren, se acabó.
Okay.
Se acabó el horario de verano. Y esto sí va a ocurrir porque en este caso Morena no necesita mayoría constitucional.
Okay.
Llegó por un decreto presidencial en los tiempos de Ernesto Zedillo y puede terminar con una reforma de ley que aprobaría Morena. ¿Cuál es el saldo? Pues no lo sabemos del todo porque ha dejado de publicarse la información respecto al ahorro que el horario de verano trae. El último dato corresponde al 2018. En 2018 se señaló el ahorro fue de 945 vatios por hora. Uh-huh. ¿Cómo lo traducimos esto? Esto es el consumo anual de 592 mil hogares. Okay. Eso es lo que se ahorra. Y también se permite, se evita el mandar a la atmósfera cerca de 500 mil toneladas de contaminantes.
Okay.
Ese es el saldo anual que ya, insisto, ya no se ha publicado en esta administración. No es un debate solamente en México. Hay que señalarlo porque luego se piensa que pues esto es nada más onda de López Obrador.
Y de Fernández Noroña, perdón. Es que le... sí, pero no, es un debate que está en muchos lugares, ¿no?
Es un debate internacional. Actualmente son 74 países los que tienen horario de verano.
Okay.
Obviamente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, casi toda la Unión Europea, varios países latinoamericanos, pero no tienen horario de verano prácticamente ningún país africano, casi ningún país centroamericano y varios países asiáticos. Por ejemplo, Japón no tiene horario de verano.
Ah, mira.
Rusia no tiene horario de verano. Y este debate incluso en la Unión Europea condujo a que se diera libertad a los diferentes países para que decidieran si hacer el ajuste de horario o no. Hasta ahora nadie lo ha hecho. Uh-huh. Prevalece el horario de verano en todos los países de Europa. En México, hay que recordar, empezó en 1996 y desde entonces pues hubo muchas críticas. Hubo quien decía, lo que ocurre es que es alinear los horarios de las bolsas de valores.
Sí, cierto.
Entre eso. México y Estados Unidos, eso se decía. No, la realidad es que sí permite un uso más eficiente de la luz en muchos lugares del país, con los inconvenientes de que, pues, si hay que levantarse, quienes nos levantamos temprano, pues hay que levantarse todavía con oscuridad. Uh-huh. Pregúntenle al equipo de Así las Cosas.
Sí, por ejemplo. Exacto. Uh-huh. Sí, eso es
lo
cierto.
Padecen. Pero hay mucha gente que realiza actividades en la tarde y se permite un uso más prolongado de la luz sin necesidad de requerir iluminación artificial. Ya es lo de menos lo que digamos.
Sí, porque va a suceder, ¿no?
Va a suceder. Así que estamos en el último horario de verano de esta, por lo menos de esta administración. Sí, porque lo que es un hecho es que no se terminaría anticipadamente este, sino esto sería a partir del 2023, que ya no se aplicara esta disposición.
Bueno. O sea, este año sí. Todavía, digamos, sí. Todavía se dará el cambio. ¿Cuándo es el
No, consenso? Estamos en horario de verano.
Ah, estamos en horario de verano.
Lo que dice es el
no,
último pero, horario de verano.
Ya se dio.
Sí, pero por ejemplo, ¿cuándo sería el cambio normalmente al horario de invierno? ¿En octubre o no sé cuándo es? Creo que en octubre.
Finales de octubre.
O sea, ¿ese ya no sucedería?
No, claro, regresaríamos. Estamos en horario adelantado. Ajá. En el mes de octubre, el último domingo de
regresamos
octubre.
Regresamos y ya nos quedamos.
Y ya nos quedamos ahí. O sea, ya no volvemos al horario.
Regresamos
y
ya no se mueve.
Es que acuérdense, Maestro Quintana, que en este programa a Risco y a mí nos cuesta mucho trabajo entender si es una hora antes o es una hora después. Entonces, ya entendí. O sea, regresamos al horario de invierno y ahí nos quedamos. Ese va a ser el tema. Okay.
Atrasamos el reloj el último domingo de octubre y ya no se mueve. Va a ser un cambio muy significativo porque pues fueron muchos años, sí. Estamos hablando de 26 años de prevalencia del horario de verano y seguramente va a haber también muchos reclamos, por ejemplo, en la frontera, que hay una actividad que pues está muy alineada a la de Estados Unidos, en lugares como Cancún, donde hay un turismo que es mayormente norteamericano, pues vamos a ver qué dicen y qué hacen, pero pues es prácticamente un hecho.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. ¿Y cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues, resistiendo otra vez, nada más que ahora arriba, 20.54. El día después, el dólar anda más o menos como ayer, 20.54.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, cuídense, buen día.
Buen día, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decía a quién va a dolerle el manotazo de la Fed, lo pueden leer en la página 2 del Financiero, y la fotonota que siempre acompaña a la columna del maestro Quintana, que siempre está abajo, dice, avanza Blas como categoría 1 frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Creo que es donde sí va a ir de vacaciones y Beth Parga.
No seas así. Argentín. Ándale.
¿Qué? ¿Ahora qué pusieron?
Ah, es que yo nos vamos con que, canción.
Yo pensé que no, pero ya ve la canción. Hora.
Sí, bueno, pero bueno.
Ah, pero pues el productor dice que él quiere poner
vamos
canción.
Vamos a poner a The Black Keys. Ah, ok, bueno, pues es que son 750. Ah, no importa.
No importa, sí.
No importa. ¿Eh? Oye, pero es que el jefe Urdiales, ¡que me lo echen! No importa. Ok, bueno, productor, está bien. Ahí está Everlasting Night de The Black
bien?
Keys.
Está bien, pues va, está bien. Vámonos.
En Así las Cosas. Organizaciones piden a la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad por el cierre de hospitales psiquiátricos. Del tema conversaremos con Paola Zavala, directora de la Organización Comunitaria por la Paz.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
¡Aprovecha! 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores El Bif, Fructis y Tío Nacho. ¡Sí! El segundo al 50% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento más hasta 20 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones,
línea blanca, deportes, entretenimiento y electrónica. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
Informamos que continúan trabajando los servicios de emergencia. Una pipa de gas que tiene una fuga de combustible en Avenida Escuela Naval. Esto a la altura de Culhuacán, con dirección hacia la Avenida Tasqueña. No hay lesionados, solamente se afecta un carril con dirección hacia la zona centro. Una alternativa podría ser utilizar la calzada de Tlalpan. También se prefiere Canal de Miramontes. Lo hace a través del centro histórico. Un grupo de personas está en este momento frente al Palacio Nacional, afectando solamente un carril entre Corregidora y la calle Moneda. A partir de las 9 de la mañana se espera una marcha. Esto del momento de la revolución hacia lo que es el Senado de la República, y a partir de las 11 en el hemiciclo a Juárez hacia lo que es el Zócalo capitalino. De momento el reporte.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Dentro de lo caprichoso que es un gato, seguramente te has dado cuenta que esto incluye el cómo, cuándo y